Buenos días. Qué bueno que estamos aquí, que está medio nublado y fresco por lo mismo. Antes de abrir en Hebreos 12, hoy vamos a comenzar a estudiar ya en capítulo 12 de Hebreos, pero antes de entrar a Hebreos 12, les pido por favor que abran en Juan 17. Y cuando ya están ahí, ya vamos a ver. Vamos a iniciar nuestro estudio de Hebreos 12 en Juan 17 y vamos a pedirle a Dios su ayuda y dirección esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana, te damos gracias delante del que vive, que todo ve, delante del que nos escucha y nos ama. Y te damos gracias, Señor, por haber abierto el camino nuevo y vivo al lugar santísimo por medio del gran sacrificio de Jesucristo nuestro Salvador. Y pedimos, Señor, que hoy, sentados a tus pies, Señor, que tú nos hables, que dirijas nuestros pensamientos hacia ti, Señor. Y disponemos nuestro corazón, nuestra atención, y este tiempo para ti, Señor, para que tú obres en nosotros lo que es bueno y agradable delante de ti. Perfecciona tu obra, te pedimos, Señor. Glorifica a tu Hijo Jesús en nuestra vida y a través de nosotros. Y te lo pedimos por eso en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Juan 17. Jesús, esto es cuando Él está en la cena, la última cena que pudo compartir con sus discípulos, la noche que Él fue entregado. Y le pide que él se da cuenta que ya ha llegado la hora, que realmente le faltan unos pasitos más. Aunque la vía dolorosa, el camino por donde Jesús caminó en Jerusalén después de ser azotado y sentenciado y demás, el camino por donde fue Jesús saliendo de Jerusalén al Monte Calvario, no son unos pasitos. Y es más, cuando estás cargando una cruz después de estar deshidratado, hambriento, desvelado, golpeado, lastimado de cuerpo, alma y espíritu, y tener que caminar ese camino, pues, pero aún así son unos pocos pasos después de milenios de preparar el camino nuevo y abierto al lugar santísimo, unos cuantos pasitos al Calvario. Para Jesús, pues ya estaba tan decidida la cosa, pero Él hace esta oración. Un día podemos estudiar esto un poco más, en más detalle, pero en versículo, bueno, vamos a leer desde el 1 porque es tan rico, para que no me reclames después. Dice: estas cosas habló Jesús después de enseñar a sus discípulos y explicarles qué provisión ya existía para que ellos pudieran seguir adelante siendo sus discípulos, estando en Él, viviendo en Él y Él en ellos. Dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo los que le diste. Entonces, haz esto en mí, Señor, para que yo te glorifique, y también me has dado potestad sobre toda carne. Por eso Jesús pudo levantar muertos, sanar ciegos y cojos y demás. Le has dado potestad o autoridad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Eso es muy importante también. Cuando tú y yo estamos tomando la palabra de Dios, creyendo una promesa, obedeciendo un mandamiento, temblando ante su palabra, inclusive cuando tú y yo hacemos eso, estamos reconociendo que estamos delante del Creador de toda la tierra, y que el que nos formó y que sopló aliento de vida en nosotros y nos permitió vivir. ¿Por qué no naciste fuera de tiempo? ¿Por qué no naciste muerto? ¿Por qué todavía vives? Pellízcate, checa, verifica si estás vivo, pero se supone que si pudiste llegar aquí hoy, estás vivo todavía. Entonces hay algo para nosotros hoy aquí. Y dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Y muchas veces queremos hacer más elaborado o menos elaborado lo que es la vida eterna. ¿Se acuerdan? Ya les di el tip de cómo atrapar un elefante blanco. ¿Se acuerdan? Que primero le tienes que estar dando día con día mantecadas de esas que traen pasitas, uva pasa. Y luego cuando ya se acostumbró después de varios días que le estés dando todos los días esas mantecadas, llegas con mantecadas sencillas, sin pasitas. Y se enoja tanto el elefante que cambia de color y ya le atrapas como cualquier otro elefante. Y te quedas y dices, oye, pero ¿por qué tanto? No, pues mejor de una vez atrápalo como cualquier elefante, porque en sí de naturaleza no ha cambiado nada el elefante blanco, ¿verdad? Aunque cambió de color. Pero así muchas veces tenemos ese tipo de fe, que es tan elaborado y tan complicado, y luego cuando por fin logras el objetivo dices, bueno, y esto, todo esto que acabo de hacer y que me paré de cabeza y que hice el otro y a tantas cosas, ¿a qué fue realmente? ¿Cuál provecho veo en esto de entre todo lo que yo buscaba vivir o obtener así? Otra vez, ¿se acuerdan del francés que estaba en una forma muy sencilla poniendo un polvo repelente para elefantes? ¿Sí se acuerdan? ¿Y qué le dijo su vecino? Vecino, ¿pero por qué haces esto? Dice, es un repelente para elefantes. Y su vecino le dice, pero vecino, ¿no hay elefantes en Francia? Y le contesta, ya ves. Y otra vez, muchas veces, la fe que tenemos es una fe que no tiene chiste. No tiene, o sea, no hay forma de comprobar si ha sido efectiva mi fe, si mi confianza ha sido válida. No hay forma de comprobar si en verdad confié en vano, si creí en vano o no. Entonces, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es tan sencillo que luego lo hacemos más elaborado, más complicado, porque eso nos hace demasiado sencillo. Pero a veces hasta nosotros tomamos lo que es demasiado claro y demasiado sencillo y queriendo simplificarlo más, lo trituramos. O sea, cuando ya tienes un pelo y lo partes en dos, ¿para qué quieres dos pelitos tan finos? Realmente, si con uno ya tenías algo delgadito y fino. Entonces, llega el momento que ya no puedes partir o simplificar más. Jesús ya lo hizo, ya lo simplificó bastante. Versículo 4, y este es el grano, y de aquí ya nos lanzamos a Hebreos 12. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado, yo te he glorificado en la tierra, yo te he glorificado en... ¿Dónde? En la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. La noche que tú vas ya en los últimos pasos que tú vas a tomar en la tierra, podrás entonces con esa confianza decir, he acabado, te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Porque tenemos que saber y estar muy seguros que Dios no nos creó sin propósito y Dios no nos hizo y no nos permitió vivir en esta tierra sin propósito, sin nada más decir. Y a veces preguntamos y a veces dudamos y empezamos a decir, bueno, pero ay, qué hermoso testimonio. Escuchamos el testimonio de alguien que fue drogadicto, que fue alcohólico, que fue a la cárcel, que esto, que casi se hunde con el Titanic y tanta cosa. Y dices, wow, qué testimonio. Y estamos y empezamos a decir, bueno, ¿y yo? Yo no, que no rompí ni un plato. ¿Qué testimonio puedo dar acerca de la gracia de Dios y todo eso? No te preocupes, porque Dios tiene una receta muy especial para la gente buena que también necesita perdón de Dios. Y Dios tiene una receta, Dios tiene una forma de perfeccionar lo que Él ha hecho en nosotros. Y realmente les toca a todos parejo. Y eso vamos a ver. Pero yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Él terminó, llevó a cabo a su perfección la obra que Dios le dio que hiciera. Ok, vamos a Hebreos capítulo 11. Y luego vamos a capítulo 12. ¿Están conmigo todavía o ya se chocaron? Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe. A ver si podemos aprendernos este texto. Vamos a decirlo todos juntos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y pregúntate nuevamente esta mañana, ¿qué esperas? ¿Y qué es lo que no ves? ¿Qué es lo que estás esperando y qué es lo que no ves todavía? ¿Ok? Otra vez, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero si tú y yo estamos esperando algo que Dios no manda, que Dios no ha enviado, si estamos esperando algo que Dios no ha prometido, ¿cómo la vamos a hacer? Y estamos mirando y cansándonos los ojos, mirando, buscando algo que nunca va a aparecer, y de repente entró así como un cuchillo en tu corazón, frío, y esa duda. ¿Y qué tal si yo estoy esperando algo que Dios nunca va a enviar? ¿Y qué tal si yo estoy buscando algo que nunca va a aparecer? ¿Verdad? Y por eso es tan importante, y por eso desmenuzamos y estudiamos y saboreamos la palabra con mucha paciencia, porque es necesario que Dios instruya nuestra fe para que sepamos en qué y en quién confiar y cómo creer y en qué basar y establecer y afirmar nuestra fe. Porque puedes creer de puro azar, puedes creer así de nada más de chiripada y puedes decir, creo que hoy va a llover. ¿En qué basas tu convicción? ¿En qué basas tu convicción que hoy va a llover? Pues es que ha llovido todos los días. Bueno, entonces puedes tener evidencia, ¿verdad? Puedes decir, te apuesto una pizza grande, doble queso, pepperoni, que hoy va a llover. Y con mucha certeza, con mucha seguridad, dices, yo sé que hoy va a llover. Ok, pero ¿sabes qué? No estás arriesgando mucho, ¿verdad? Una pizza nada más. Si no se cumple lo que es tu confianza, no has perdido mucho, ¿verdad? Y tu amigo ya hasta le has hecho favor a tu amigo porque él ya puede jactarse de que le atinó mejor que tú. Pero entonces, ¿cómo vamos a poder creer bien y no creer en vano y no confiar en vano? Porque yo sé, porque a mí me ha pasado y a otros veo que les ha pasado y que les está pasando, que estás creyendo en algo que Dios no ha prometido y tienes mucha fe. Y crees en el gran poder de Dios, pero estás creyendo y esperando algo que Dios no ha prometido. Y tu fe va a tropezar de momento y de repente. Tu fe va a tropezar y vas a sentir muy decepcionado, mucha desilusión y hasta te puedes enojar con Dios. Pero Él no tiene la culpa. Nos ha dejado miles de versículos en la Biblia. Renglón sobre renglón, y para que nosotros sepamos y estudiemos y aprendamos qué es lo que Dios quiere hacer, qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, en nuestra generación, en tu familia, en tu trabajo, y tú puedes conocer los caminos de Dios. Y algunos dicen, no, pues la Biblia dice que mis caminos como los cielos están altos sobre la tierra, así mis caminos no son como tus caminos y mis pensamientos no son como tus pensamientos. Y luego dice que lo que oído no oyó, ni ojo ha visto, ni ha subido en el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que esperan. Y dice, estas cosas Dios nos ha revelado por su Espíritu. Entonces, por eso es necesario ser muy atentos y poner mucha atención a la palabra de Dios. Y por eso muchas veces pedimos y recordamos, apaga tu celular, disponte, pon atención a lo que Dios quiere hacer. Se supone que cuando estoy aquí, por decir, en una reunión como esta, y traigo mi Biblia y la abro, que creo que hay algo muy importante que Dios tiene para mí. ¿Ok? Y es un paso de fe. Ahora, yo puedo quedar totalmente mal con tu confianza. Yo puedo tropezar con la palabra. Yo puedo fallar, pero Dios no va a fallar. Yo puedo perder, se me va el avión tan terriblemente que nomás digo babosadas. Pero en tus manos, si tienes una Biblia, tienes la palabra de Dios. Y Dios te puede hablar todavía así. Y se supone entonces que cuando estamos con esta actitud y esta confianza en Dios, que tú me vas a mostrar tus caminos. En tu presencia hay plenitud de gozo. Entonces, cuando creo esto, ¿por qué lo creo? Bueno, es porque todas las veces que busco a Dios, le he hallado. Todas las veces que escucho a Dios, he entendido lo que me está diciendo. ¿Ok? Y así como podemos decir con esa confianza, que va a llover hoy, ¿por qué? Porque ha llovido todos los días. ¿A qué horas? No sé, pero sé que va a llover. Mira cómo está el tiempo. Y esa misma frescura que está pasando en medio de nosotros en esta carpa, es esa frescura también que esperamos de Él, ¿sí o no? Vamos ahora a capítulo 12. Vimos desde Abel hasta toda la multitud de profetas, hombres y mujeres, grandes y pequeños, importantes y totalmente insignificantes en la historia humana, mas no sin importancia porque todos ellos creyeron. Al final del versículo del capítulo 11 dice, todos estos, una gran multitud que abarca la historia de cada uno de ellos, abarca desde el principio hasta el día de hoy, multitudes y multitudes de ejemplos y muestras y pruebas acerca de la fidelidad de Dios. Y dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, su fe no fue en vano, su fe fue auténtica y no fue en vano, y alcanzaron buen testimonio de parte de Dios. Ahora, yo te puedo impresionar con mi fe, y yo te podría contar muchas cosas que por fe he visto y he visto realizarse y cambios y milagros y todo. Yo te puedo impresionar, pero ¿sabes qué? Tú no puedes llegar a la presencia de Dios y tú no puedes entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y abierto que Cristo abrió a través de su carne. Tú no puedes llegar a eso por mi fe. Entonces yo te puedo entretener hablando de grandes cosas que he visto de la fidelidad de Dios, pero ellos alcanzaron buen testimonio de parte de Dios, y tú me puedes impresionar también con tu fe. Y yo podría hablar, ¿sabes qué? Si tú estás desanimado, si tienes dudas, si tienes temor, habla con Él. Él tiene mucha fe y Él te dirá cuántas cosas ha visto de la mano de Dios y promesas cumplidas y oraciones contestadas y cómo Dios es fiel. O sea, habla con Él, te va a animar, te va a reconfortar, es más. Entonces yo te podría decir, pero tú no vas a alcanzar buen testimonio de parte de Dios por la fe de otro. Tú tienes que vivirlo, tú tienes que experimentarlo y comprobar que es cierto. La fe es, ¿qué? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por ahí la van. Dios te va a terminar de enseñar esta gran verdad, yo creo. Por ahí vamos. Pero hay una multitud de los que ellos nos testifican que Dios es fiel, que tu confianza en Él no es en vano. Nos testifican. Y vamos a leer Hebreos 12. Por tanto, nosotros también se refiere a toda esa gente que pasó. Entonces aquí Dios nos está llamando la atención que tú y yo estamos en la misma fila. Es más, en el mismo carril que Abraham, Isaac, Jacob, Sara y Rebeca, Esther y Mardoqueo, Daniel, Isaías, Jeremías, Barak, Sansón, Samuel, David, los amigos de Daniel. Estamos en todo ese carril, en esa multitud de gente. Estamos nosotros, o sea, no como que, bueno, pues si ellos pudieron también, con la ayuda de Dios, podré. Pues sí, dilo y créelo y lánzate. Está bien, pero necesitas ver, no estás por entrar en esa fila y no estás por entrar a ese carril, sino ya estás. Dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús. Vamos a decir esta frase también. Qué rico se escucha, ¿verdad? Puestos los ojos en Jesús. Más fuerte. Puestos los ojos en Jesús. Y cuando, como dice el viejo himno, cuando todo aquí fenezca y nuestra obra cese ya, voy a poder ver a Jesús. Eso sí, es lo que va a permanecer cuando todo habrá pasado y la forma de este mundo es cambiado y se desvanece. Hay una palabra muy interesante que cuando dice Pedro dice que en el día de Dios arderán los elementos y pasará en gran estruendo. La palabra arder ahí es apoluo, es un verbo en griego apoluo, y es desatar. Entonces habla en una forma muy directa de una fisión nuclear, que se desatarán los elementos. Los elementos son oxígeno, helio, hidrógeno y demás. O sea, cuando parten el átomo de hidrógeno, es una bomba de hidrógeno y destruye ciudades y arrasa todo. Entonces los elementos, ¡prum!, serán desatados. Hebreos 1:3 dice que Jesús, después de purificar nuestros pecados por su propia vida, se ha sentado a la diestra del Padre en los cielos, en la majestad de las alturas, y Él sustenta el universo por la palabra de su potestad. ¿Okay? Entonces, cuando llega el momento, se desatarán moléculas y átomos y la forma del universo y todas tus huellas digitales que has dejado en la obra de Dios arderán y desaparecerán. Y solo lo que es eterno va a permanecer. Y estamos esperando la remoción, que todo será sacudido y solo lo que está firme permanecerá. Entonces dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Otra vez diciendo, ¿dónde está Jesús el día de hoy? Y luego los niños dicen, en mi corazón. Ok, sí, Jesús está en tu corazón. Pero ¿dónde está Jesús realmente hoy? Sentado a la diestra de Dios en los cielos. Se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, en unos momentos más vamos a ver un texto interesante en Apocalipsis que habla de que el acusador de nuestros hermanos, el diablo, nos acusa día y noche delante del trono de Dios. Pero abogado tenemos, dice 1 de Juan capítulo 2, abogado tenemos para con el Padre a Jesús el justo. Entonces tenemos quien intercede, dice en Romanos 8, también dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Cristo es el que murió y resucitó. Es más, está a la diestra de Dios, a la diestra de Dios, e intercede por nosotros. Entonces, abogado tenemos, y a la diestra de Dios está Jesús. Y viene alguien a acusar, y tu Padre Celestial no le escucha, porque escucha a Jesús. ¿Ok? Se sentó a la diestra del trono de Dios. Por eso, pon tus ojos en Jesús y deja que Él hable a favor tuyo. Si tú tratas de defenderte, solo enredas y estorbas a tu abogado. Deja que tu abogado te defienda ante tus acusadores. Amén. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Vamos a hablar un poco acerca del menosprecio. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué sería el remedio para el desmayo y el cansancio? Considerar a Jesús. Puesto los ojos en Jesús y considerando a Jesús. ¿Y sabes qué? Cuando te pones a considerar a Jesús, a meditar en Él y pensar y repasar las verdades que tú sabes acerca de Él y estudiar y renovar tu entendimiento en la palabra de Dios en cuanto a Jesús, entonces se va el desmayo, se va el cansancio y se renuevan tus fuerzas otra vez. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces vamos a ver más adentro de lo que aquí está escrito en estos tres versículos. Otra vez, capítulo 12, versículo 1, dice, por tanto, teniendo nosotros, Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué dijo Jesús en Juan 17:4? Te he glorificado en la tierra. ¿Sí? Ya lo leímos, ¿de acuerdo? He acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado, ya terminé. Y en la cruz termina todo diciendo, consumado es, ya llegué. Y pasó y rompió el listón, terminó su carrera y ganó. Y ganó. Y nos abrió el camino nuevo y vivo a través del velo, que esto es su carne. Eso ya lo vimos antes en capítulo 10. Nosotros tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y cuando dice en derredor nuestro, habla de que estás como si estuvieras, nunca has estado en una fiesta donde hay mucha, mucha gente, y alguien te ve y dice, manita, manita, ¿cómo estás, comadrita? Y entonces dice, ahí voy, comper, 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 ay, comper, y ya vas pasando y pasando, y llega el momento que dices, ¡golpe! ¡Déjame pasar! Entonces así y así y así, pero que hay tanta gente que no puedes llegar a esa persona que está queriendo que tú, según apartaste su lugar y demás. Entonces, o sea, es eso, tenemos en derredor nuestro, de eso está hablando, una nube tan grande de gente, hombres y mujeres y niños y niñas, que nos testifican que Dios es fiel. Y de manera que no puedes pasar así, no hay un pasillo como aquí por donde pasar y decir, sí, ahorita voy. No, sino que tienes que ir a Abraham, pobrecito, está tan viejo que ya no oye. ¡Abraham! Quítate, por favor. Ay, sí, perdón. Entonces tienes que, hola David, buenos días, un apapacho, y así, y caminando, o sea, y todo esto. ¿Qué onda, Mardoqueo? Ese que no sabe doblar la rodilla ante el hombre. ¿Qué onda, Justino Mártir? Y así estás entre todos estos, una multitud tan grande. ¿Y qué les convenció a ellos? ¿Qué evidencia tenían ellos como para sostenerse en medio de tanta prueba, acusación, duda, temor y peligro? ¿Qué tuvieron? ¿Qué convicción? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, un hoyo negro por ahí en el espacio, no es el cuarto de tu adolescente, eso también parece hoyo negro, lo que llega a ese cuarto nunca ve la luz otra vez. Conozco una mujer que cuando era adolescente tenía que empujar, casi podía estar en el equipo de fútbol americano, tenían que empujar así, a empujones, abrir la puerta de su recámara, de que estaba el piso como de 20 centímetros de grueso de, ¿quién sabe qué? ¿Quién sabe qué? Y tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y nos dicen algo, y el curso de su vida, el camino por donde caminaron, nos dice algo. ¿Y saben cómo los astrónomos pueden detectar un hoyo negro? Porque no se ve. No se ve como una mancha negra en el espacio. Mira, aguas ahí, y ahí van los astronautas, aguas, hay un hoyo negro, como si fuera un bache o algo así. Lo detectan precisamente porque uno no se ve, pero otra cosa que hace es que tanta es su gravedad que jala y chupa todo lo que hay de materia, que hasta dobla los rayos de luz que van pasando por ahí, dobla eso, eso es mucha potencia, ¿ok? Es mucho poder en un hoyo negro, ¿de acuerdo? Pero igual los astrónomos tienen que creer en un hoyo negro por fe porque no se ve. Nomás pueden decir, sé que estás ahí porque mira lo que sucede alrededor. ¿Qué dice Jesús a Nicodemo acerca de todo el que nace del Espíritu? Como el viento viene de donde tú no sabes y va y sopla y va a donde tú no sabes tampoco. Así es todo aquel que nace del Espíritu. ¿Quién sabe cómo es esto? No veo el viento, veo cómo mueve la tierra y las hojas y basura en la calle, cómo se mueven las ramas de los árboles, pero solo sé que existe el viento y siento la caricia del viento en mi cara, o si es un huracán, veo cómo está volando techos, pero el viento en sí no se ve, solo se ven los efectos del viento. Y dices, ahí está el viento, mira cuánto aire está haciendo. Pero no hace aire, aire ya está. Es que está moviéndose mucho. Entonces, tenemos en derredor nuestro tantos testigos, tantos que nos hablan y nos reafirman y nos redarguyen acerca de la fidelidad de Dios, que es difícil pasar en medio de ellos. No puedes seguir adelante, porque ni modos, ya la regaste. Has estado aquí suficientes veces como para saber que esto es cierto y lo que dice la Biblia. Ya la regaste, ya tus oídos escucharon la verdad. Y no puedes seguir caminando sin toparte con más y más y más evidencia. Un pastor antes trabajaba cortando, matando árboles, no era ecologista obviamente, matando árboles en el bosque de un estado en el norte de los Estados Unidos. Y él daba sus estudios bíblicos y tenía sus reuniones y durante la semana mataba árboles. Y es muy duro y a veces tienes que, para abrir camino en el bosque y sacar toda la madera que han cosechado, otros dirían está cosechando madera, depende de tu punto de vista. Entonces, para abrir camino ahí, a veces era necesario quitar una piedra, o como una señora que conozco allá en Puebla dice, una repiedrononona. Pero así una bolota, así como si fuera costal de maíz, una piedra, y tienes que quitar eso. Y a veces mucho de eso está enterrado y nomás estás viendo parte de esa piedra que está enterrada, la mayor parte. Entonces, y fueron unos de la ciudad con él una vez, no, pues queremos conocer tu trabajo y cómo haces y qué haces y todo, llévanos. Y ahí están con sus manitas que no tienen callo y todo. Y esta piedra no la vamos a poder, mejor desviamos el camino porque no la vamos a poder quitar. Y dice, ¿cómo no? Entonces toman un marro y dice, lo que hay que hacer es golpear y golpear y golpear. Entonces iban turnando cada uno un rato, paz, paz, ya se te hinchan las manos porque se suelta, hay una descarga de energía por la fuerza de tu brazo y el peso del marro y que resiste también porque es de acero. Entonces, ¡zas! ¡Zas! Y al rato ya hasta vibra tu brazo y se te hinchan las manos porque ¡tras, tras! Y con otra mano, y ahora vas tú, y ahora vas tú, y ahora vas tú, y de repente ¡tras! Se parte y se cae un trozo grande de esa piedra. Y qué interesante, dice Dios que su palabra es martillo. ¿Y dónde está la piedra? Adivina. ¿Alguien sabe? Entonces, ¡pras! ¡Pras! Y Dios así está lloviendo, golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe con su palabra sobre tu cabeza y sobre tu corazón hasta que de repente ¡pras! Y un pedazote de esa repiedradonona cae y sigue trabajando. ¿Ok? Entonces tenemos una multitud tan extensa y tan tupida está la multitud que con dificultad pasamos en medio. Tienes que rozarte y alrededor de ti hay hombres y mujeres también, y si tienes algún contacto con alguno de ellos vas a darte cuenta que Dios es fiel y no vas a poder discutir y no vas a poder poner más tus pretextos y tus excusas. Bueno, es que esto, es que poco a poco voy creyendo. Ajá. Y poco a poco la piedra se va dejando bajo el marro y un día ya se partió. Bien, entonces tenemos así alrededor de nosotros y debido a eso, dice, ya que tenemos tantísima evidencia, o sea, es ya el peso de evidencia y de pruebas en cuanto de la fidelidad de Dios a sus promesas y a su palabra, y que si tú confías en Él, no es en vano tu confianza, entonces el peso de eso ya hasta es sofocante. Dice, entonces despojémonos, todavía estamos en versículo 1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Ok, peso aquí no es la palabra varo. ¿Sabías que los de Tepito y demás, cuando dicen, no, pues préstame 10 varos, se han vuelto muy bíblicos? Porque varo es literalmente peso. Es un peso exacto para algo. Entonces, un varo es un peso. Pero esto no es un peso. Dios no está queriendo despojarte de tus pesos. Por eso no te torcemos la mano para las ofrendas. No estamos aquí para despojar tus pesos. Pero la pesadumbre sí. Y aquí peso más bien es bulto. Ese bulto que traes encima, esa carga que estás llevando, que ya te está jorobando y te está apachurrando y comprimiendo tus vértebras, y ya te estás haciendo chaparro y encorvado bajo ese peso, despójate de ese peso. ¿De qué te sirve? Y algunos dicen, ay, es que mi enfermedad. Y no estoy así, dices, sé sano en el nombre de... No, sí que, no, sé libre de tus ataduras. No, no es eso. Pero ¿sabes qué? A veces nos enamoramos de nuestra aflicción y nos enamoramos de nuestra enfermedad y nos enamoramos de esas cosas porque ya nos da la excusa. Es que no puedo tener gozo por esto. Es que no puedo actuar bien por esto. Y tenemos un montón de excusas. Y ¿sabes qué? Ese estuche de pretextos y excusas te pesa y te cansa. Despójate de todo peso. Y dice, y del pecado que nos asedia. Asediar, lo que está hablando aquí, es, por ejemplo, ¿has visto alguna vez un partido de fútbol? ¿Más que una vez? Ok. ¿Qué hacen cuando alguien está subiendo en la cancha y van así? Aparte de que tu corazón late muy fuerte, aunque sea el equipo que tú no quieres, pero estás, no, y estás hasta gritando a los de la defensa, ¡paran esta pelota, mensos! O sea, ya, y ellos no te oyen, pero tú tienes fe que te van a hacer caso. Estamos hablando de fe. Y por eso necesitamos que Dios instruya nuestra fe y que nos enseñe a creer en Él y a confiar en Él y que nos muestre qué es lo que Él quiere hacer para saber confiar, para saber alinearnos con su propósito y su voluntad. Es la forma más fácil de ver la obra de Dios en tu vida, alinearte con Él. Efectivamente, arrepentimiento es eso, es metanoia. Meta es cambio, como metamorfosis es cambiar la forma, pero metanoia es cambiar tu mente. Entonces cambia tu perspectiva, cambia tu punto de vista y cambia tus conclusiones y conceptos acerca de una cosa. Y es más, pierdes algunos prejuicios. Eso es metanoia, arrepentimiento. Confesión en la Biblia es homologeo, que es decir lo mismo. Confesar no es más que decir lo mismo que dice Dios. Y si Dios dice que soy pecador, soy pecador. Si Dios dice que soy su hijo, acepto y soy su hijo. Y si Dios dice que yo necesito poner los ojos en Jesús, yo necesito ponerme de acuerdo y decir, acepto, voy a poner los ojos en Jesús. Bien, entonces despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y cuando alguien está subiendo con el balón en la cancha de fútbol y se va acercando a la portería para meter el gol, los de la oposición, la defensa del otro equipo, le asedia. Se le atraviesa, le jala la camiseta, le tropieza, le pega, le hacen. Tú y yo lo hemos visto, los árbitros son más ciegos que nada, pero tú y yo siempre vemos lo injusto y todo lo increíble de lo que sucede. Pero realmente le asedian al que tiene la pelota. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tiene que hacer ese que tiene el balón? ¿Qué tiene que hacer? Se tira en el pasto. Bueno, a veces sí. Se tira en el pasto. ¡Ay, árbitro! ¿No ves que me están asediando? Me están oponiendo todo. Me atraviesan. No me dejan subir y meter el gol. Pues, hijo, eso es el trabajo de la oposición. No dejarte meter el gol. ¿Y cuál es tu tarea? Meter el gol. Ahora, ¿quién va a ganar? El ágil. El que es más ágil. El que puso sus zapatos con tacos. El que entrenó. el que está fortalecido y bien comido y dedicado y disciplinado para ganar. Y podemos hacer trucos y hacer cooperacha. Aquí entre los que estamos aquí podríamos reunir una cooperacha y comprar un árbitro. Y ganamos un partido. Y todos salimos a comprar con lo poquito que nos quedaba. Compramos un melate o un pronóstico deportivo y hacemos una millonada. ¿Y crees que daría satisfacción? No hay atajos. Para estar fuerte no hay atajos, hay que entrenar. Para ser veloz no hay atajos, hay que entrenar. Para poder no resbalar en el pasto no hay atajos. Tienes que poner tus zapatos con tacos y saberlos usar. Entonces dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado no se va a quitar, tú tienes que quitarlo. No, o sea, tú estás esperando todavía que el pecado y ese pecadillo, ese vicio que te estorba y se te atraviesa y enreda tus pies. Y tú estás pensando, ahorita se quita, ¿solito? No, mira, eso no es paperas. Paperas no le haces nada y solito se quita. Varicela loca, no haces nada y solito se quita. Un catarro, no haces nada y solito se quita. Una hepatitis, no haces nada y solito te quitas. Así, solito te me vas. Entonces, necesitas ver eso. El pecado no va a decir, ay, ¿tú querías ser como Jesús? ¿Tú querías vivir agradándole a Él y glorificarle en la tierra y acabar la obra que Él te dio que hicieras? Oh, mil disculpas, me quito. No, se va a quitar. Y así como la oposición, cuando tú vas subiendo en la cancha para meter un gol, así la oposición nos dice, ay, perdón, oh, te tocaba hacer un gol, tu equipo se sale de los semifinales si no metes un gol. Ay, disculpa, pasa, adelante. No, los de su equipo lo acaban de patear al final, sino durante el mismo partido. Es que cada quien tiene que hacer lo que tiene que hacer y entender cuál es tu objetivo y tu tarea y tu actividad en este momento. Por eso Jesús no permitía que atravesaran en los atrios del templo con utensilios y bultos y que hicieran atajos atravesando en Jerusalén. ¿Por qué? Porque estorbaba. La demás gente que había llegado a los atrios del templo vino a buscar a Dios. Y estos que atravesaban los interrumpían. Dice, no, no van a hacer eso. Y llenando los atrios con puestos y de cambio y vendiendo palomas y corderos y todo eso y haciendo negocio, ya no cabía tanta gente. Y había mucha distracción. Y Jesús sabe que tienes que quitar eso para poder llegar, como dice, ¿no?, a lo que te truje, tienes que quitar la oposición, tienes que ser más ágil y más veloz. Entonces dice, despojémonos de todo peso, de esas cargas y bultos y del pecado que nos asedia. Tú tienes que ganar a la oposición, tú tienes que hacerlo. Y Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Cristo. Jesús dice, separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? En Cristo. Y solamente así. Y no hay formas de darle vuelta a esto. No hay forma de brincar esa parte del asunto. Separados de mí, nada podéis hacer. No puedo hacer nada separado de Él. Y en Cristo, otra forma de traducirlo sería, soy fuerte para todo porque Cristo me da poder. Bien. Entonces dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Carrera, aquí es una palabra interesante también, es la palabra agón. Agón realmente es como parte de griego, es muy interesante en ese sentido, y por eso hay muchísimas palabritas que vienen de griego en nuestro idioma, así como en otros idiomas. Dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y carrera aquí es agón, que es como sinagoga, es ese lugar donde se juntan en asamblea, sinagoga, un lugar para que los judíos se reunieran, sinagoga, ¿ok? Entonces, agón es una competencia deportiva. ¿okay? Es un torneo, por decir, un rally. Entonces, un bicicross o algo así. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero hay una palabra que nosotros usamos, es agonía, ¿verdad? O agonizar. Y cuando alguien está agonizando, ¿qué sucede? Está muriéndose, ¿verdad? Y es una lucha. A veces, por lo mismo, o sea, es una lucha soltar esa cuerda dorada y salir a la eternidad. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este versículo está llenísimo también y tenemos que entender algunas cosas aquí. Puestos los ojos en Jesús, no es de parpadeo, no es nada más estar así checando, es viendo tan fijamente, mirando tan fijamente a Jesús. Así, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, ahí va. Autor aquí se usa en otras dos lugares. Otros dos lugares en el Nuevo Testamento. Uno es cuando Pedro dice que mataste al autor de la vida, Hechos 3:15. Mataste al autor de la vida, usa esa palabra, autor. Y otro es aquí mismo en Hebreos, en capítulo 2, versículo 10, que él es el autor de la salvación de nosotros. Y dice que le agradó a Dios perfeccionar al autor de nuestra salvación por medio de padecimientos. Jesús fue perfeccionado por lo que sufrió. Y tú dices, es blasfemia, porque Jesús ya era perfecto porque es el Hijo de Dios. Sí, pero como hijo de hombre, como hijo de hombre nacido de mujer, de carne humana, sujeto a debilidad y rodeado por debilidad, tuvo que ser perfeccionado por medio de padecimientos. Entonces tú y yo somos perfeccionados por medio de lo que sufrimos, de lo que padeces. Y dices, oh, y por eso existe una fuerte levadura en la iglesia del día de hoy para reprender el sufrimiento y reprender la aflicción y desatar y demás y todo, no sabiendo que muchas veces tu misma aflicción, tu mismo padecimiento es una obra de gracia de parte de Dios. ¿Y qué es gracia? Favor inmerecido. No mereces este favor que Dios te da, pero te da artritis, te da diabetes. Pierdes tu empleo, se te enferma alguien que a quien amas mucho, nace un hijo con problemas y dices, pues, ay Dios, no te hubieras molestado, no me hacía falta estos favores. Pero en serio, es una obra de gracia de parte de Dios. La ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Y luego por eso cuando te sucede algo feo o desagradable, dicen, algo hay, y a lo mejor sí. Eso vamos a ver después en otro estudio, lo que sigue aquí en Romanos 12, puede ser disciplina de Dios. Pero aún así dice que Dios, dice, el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo, nos azota. Si eres hijo de Dios, soy un hijo del rey, y Dios ¡zas!, te azota, y dices, ¡ah! Es una obra de gracia, es muestra de su amor y su favor que tú sufras. Y eso el día de hoy, yo sé que no es un concepto muy popular, y algunos hasta están así, ¡ah! Enójate, lee tu Biblia. Enójate con lo que quieras, pero así dice. Y hasta el mismo Jesús, el autor de nuestra salvación, fue perfeccionado por medio de padecimientos. Y lo que dice autor, ok, agón es la carrera. Arquegos es el autor. Pero aquí en este contexto lo que se entiende es el capitán o el corredor principal. Estamos en un relevo. Es una carrera, pero es un relevo. Y hay una multitud de gente que ya nos pasó la estafeta. Abraham ya te pasó la estafeta. David ya te pasó. O sea, estamos así, necesitamos carretilla para llevar todas las estafetas de multitudes de hombres y mujeres que creyeron y su confianza no fue en vano. Necesitamos en qué llevar tanta estafeta que nos han pasado. ¿Y a dónde y a quién pasaré esta estafeta? ¿A quién diré? Dios es fiel. ¿Sabes por qué sé que Dios es fiel? Bueno, porque tengo esto, 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 esto que he visto en la Biblia y en la historia. Pero ¿sabes qué? Esta estafeta, este pedacito de leña es mía. Esta es mi experiencia, mis vivencias con Dios y en su palabra y de acuerdo con su palabra demuestran y comprueban que yo estoy en el mismo carril, en la misma carrera con todos ellos. Me sucede lo mismo y da los mismos frutos y resultados. Es difícil. ¿Aceptas? Misión casi imposible. Que tú y yo lleguemos y terminemos nuestra carrera, como dice Pablo a Timoteo, con gozo. A los ancianos de Éfeso, Pablo dice, no estimo ni a mi propia vida y no hago caso de nada con tal de acabar mi carrera y el ministerio que Dios me dio con gozo. ¿Cómo saldremos tú y yo de este mundo, de esta carrera? Pues, ¿cómo entramos? Cuando tú recibiste perdón, cuando Dios te absolvió, cuando Dios te declaró justo por la sangre de su Hijo y por el sacrificio de su Hijo, cuando Dios te hizo así, ¿qué sentiste? Gozo, descanso, alguien dijo. ¿Qué dice Jesús a los que están cargados y trabajados? Quéjense. Suspiren. Pero le doy gracias a Dios porque por su misericordia. Es que cualquiera, cuando, si tú sacas el premio mayor de la lotería, si te pasa eso, si te pasa el otro, si la chica que tú estabas queriendo conquistar dice, sí, seré tu novia, nomás que acabe con el primer novio. Y todo te va bien, es muy fácil tener gozo. Nosotros abrimos una cuenta en un banco hace muchos años y ganamos, a los 10 días de eso, ganamos 50 mil pesos. No me preguntes de los 50 mil pesos porque ya no los tengo. Eso, ya llovió todos los días. Ha llovido. Pero fue el 15 de septiembre de 1997. Yo estaba por recibir una muy mala noticia. Bueno, según yo, en ese momento, muy mala noticia acerca de la provisión de Dios. Y Dios de antemano dice, ahorita te gozas, mañana lloras y pasado mañana recapacitas y te das cuenta quién soy. Entonces, ¡pras! No, fue una noche mexicana en el Zócalo, en Tehuacán, gritando, no, casi nos arrestan de gozo. Así yo nomás dije, Dios es grande, viva, y así confeti, recogiendo confeti en el piso, con tierra y todo, no nos importaba. Fue una celebración. Nuestra alma, dice en los salmos, nuestra alma salió cual ave del lazo del cazador. ¿Cómo late el corazón de ese pájaro cuando logra escaparse? ¿Cómo late tu corazón cuando te das cuenta? ¡Ah! Soy libre. Soy perdonado, soy amado, soy acepto en Jesucristo. Uf, ay, y todo lo feo que pensaba no me va a suceder. Entonces, ¿puestos los ojos dónde? En Jesús, el autor y consumador de la fe, no el consumidor, el consumador, el que lleva perfectamente a cabo a su plenitud, la fe. Él es el autor, él es el primer corredor en esta carrera que tenemos por delante, es el primero. Entonces, para seguir el curso, tú tienes que poner tus ojos en él. Y sabes, en una carrera de estafeta lo que se hace es esto. tú empiezas a correr y te emparejas con el que ya que tiene la estafeta, y él te extiende la mano así con la estafeta y tú te emparejas con él, y cuando ya agarran el mismo paso, te pasa la estafeta. Entonces te encargo esto: emparéjate. Emparéjate con hombres y mujeres de fe que están en la carrera, están corriendo todo lo que da el corazón y están dando todo lo que sus pulmones les permiten. Emparéjate con eso, corre, y te pasarán una estafeta. Y dices: sí, voy a ser como aquel predicador. Nel, hijo, por favor, no empecemos con eso. Pero hay un testimonio de la fidelidad de Dios, y alguien te está haciendo así, casi ya picándote las costillas y dándote así zapes con la estafeta. Oriéntate, despiértate, pon las pilas y ve. Ten. Ya, pero emparéjate al mismo paso. Sas, 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 sas. Y recibes la estafeta y ya te toca un turno en la pista. Pero cuando tú te vas a emparejar con el que te pasa la estafeta, no tienes que estar mirando hacia atrás del otro equipo de relevo, porque ellos también están corriendo en esta carrera. Tú tienes que ver al que te pasa la estafeta, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Ahora, el miércoles vimos un poco acerca de eso en Romanos 14, que el que siente libertad de comer carne, que era una controversia en aquel tiempo, el que siente libertad de comer carne, no menosprecie al que no come, que es vegetariano, para no arriesgar de comer carne sacrificada a un ídolo. Entonces, no menosprecie. Ahora, apreciar, ¿qué quiere? Bueno, ¿qué es un precio? El precio implica el valor intrínseco de algo, ¿verdad? Y por eso decimos que todo está tan caro. Porque creemos, nuestra estimación es que el valor que me va, o sea, el precio que me va a costar es más de lo que vale. Ay, ya todo sube, ya está carísimo todo. Sí, cuesta más de lo que vale. Así somos tú y yo. Costamos más de lo que valemos. Porque Él sufrió la cruz por ti y por mí. Pagó un precio mucho más elevado. Hablando de inflación, no, que la inflación, por esto este gobierno. Momento, hijo. El gobierno mejor que ha habido en toda la historia humana es el Creador. Y Él inventó, por decir, la inflación, pagando un precio astronómico por algo casi sin valor. ¿Comprarías un auto robado? ¿Comprarías un auto con 10 años de atraso en tenencias y multas por verificación de emisiones y demás? ¿Comprarías ese auto? Solo que estuvieras enamoradísimo. Dices: no, ese modelo es un clásico. Y mira, y todavía tiene mira sus caras blancas de las llantas y todo. En el tablero todo original, hijo. Oye, pero está 10 años atrás. No le hace. Lo quiero. Ya me enamoré. Pero no sirve. Además, ya está desvielada la máquina. No importa, yo la arreglo. O sea, no vale lo que tú estás dispuesto a dar por ese coche. Así no vale el coche. Entonces existe un falso evangelio que pretende decir que Dios paga tanto por ti porque así vales, así valgo. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Dios ha escogido lo necio. Y si tú has tratado con un necio, dime cuánto vale. Con lo débil, cuando necesitas un fuerte que te ayude, un débil se presenta y dices: gracias, mejor yo solo. Te vayas a lastimar, peor, y luego ya, y no tienes seguro, y yo te debo, y me vas a demandar. No, ahí muere. Entonces, o sea, necesitamos ver que eso, Dios está dando por nosotros mucho más, incalculablemente más, de lo que valemos. Y ¿sabes qué? Esto debe doblegar la soberbia del más influyente en la tierra y erguir el cuello del más pateado, humillado y avergonzado entre los seres humanos. Es gracia, por amor, no por interés, porque no tienes nada que le interesa. Todo está mal, todo está distorsionado, manchado, arrugado, salpicado. ¿Qué le ofreces a Dios? que Él no te dio primero y cómo se lo devuelves. Ese intelecto que tienes, esa imaginación. He conocido a personas que tienen una imaginación que digo, wow, mira, pero solo para contar chistes colorados. Ese tremendo intelecto, esa habilidad para entender a la gente que tú tienes y convencer. Y por eso sobornas autoridades, les convences. Y ves la forma y mueves las cosas y consigues y procuras. Ajá. Y todo eso que Dios nos da, habilidades, capacidades. Y cómo dices, ah, yo te rindo mi ser. Y Él dice, guácatelas, eso no me sirve, eso reapesta. Y lo compra. Y no obstante, lo compra. Qué derroche, ¿verdad? Qué desperdicio de amor y de misericordia. A no ser que tú y yo creamos, confiemos y nos lancemos también en esta carrera. Eso sería la única respuesta que le daría satisfacción a Dios. Por eso, Romanos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. No hay otra cosa que le dé satisfacción. No hay otra cosa que le guste o que le impresione, sino la fe. Porque Él sabe lo difícil que es para hombres y mujeres de barro, de tierra, como nosotros, con nuestros ojos que serán muy lindos, pero no ven más allá de... Bueno, yo veo más lejos que antes porque ahora tengo que hacer todo así. Pero realmente, ¿hasta dónde alcanza tu vista? ¿Sabes lo que va a suceder mañana? Y Dios quiere tus ojitos, pero que puestos en Él. Bien. Puestos los ojos en Jesús, versículo 2, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Para que yo menosprecie, tengo que creer que algo vale menos. Todo es relativo. Yo no compraría ese auto que tú ya te enamoraste y que está todo lleno de sanciones y multas y recargos y rezagos y demás. Yo no lo compro. Digo, no, entretente con tu auto clásico y demás, si quieres. Pero no me interesa. No vale para mí el valor intrínseco de ese auto. No corresponde al precio que me quieren cobrar. Entonces, menospreciar es ver el precio o el valor intrínseco como menos. Entonces Él menospreció el oprobio. Entonces apreció, lo contrario de menospreciar es apreciar. ¿Qué apreció? El gozo puesto delante de Él. Vamos a ver eso en unos momentos. Versículo 3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Contradicción, qué interesante palabra. Realmente es hablar en contra, hablar, acusar, desanimar y desalentar, o sea, hablar en contra. Pero qué interesante que diga contradicción, porque tú dices, voy a seguir a Cristo. Y hay alguien que dice, no. No será así. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué dijeron en Nazaret? Él llega ahí, anda en Galilea sanando enfermos, abriendo los ojos de ciegos, sanando, limpiando a leprosos, dando consolación y esperanza y amor y perdón a multitudes. Y llega a Nazaret y dicen, momento, ¿no es este Jesús? ¿No es el hijo de José y María? ¿Y no están sus hermanos aquí y todas sus hermanas? Era una gran familia. Pues... gente ordinaria, si yo soy panadero, pues ellos compran ya de años. No, pues yo me acuerdo cuando Jesús venía por el pan. Cada noche venía por el pan. Ah, pues, ¿cómo va a ser profeta? Profetas no comen pan. Profetas no pagan luz, predio, no manejan autos, no planchan ropa. Profetas ni siquiera aterrizan. Ah, pues, ¿qué va a ser profeta? Es de Nazaret, es lo mismo que dijo Natanael. Después, cuando dicen, oye, pues hemos encontrado al Mesías. Y Natanael dice, ¿Jesús de Nazaret? ¿Acaso algo bueno saldrá de Nazaret? Yo soy de un pueblo así. Y la verdad, ¿acaso algo? Yo tenía que ser de Los Ángeles o Washington o Houston o algo así que, ay, ¿de dónde vienes? De Houston. Arroyo Grande. ¿Cómo? Arroyo Grande. ¿Dónde queda? Pues entre dos ciudades, pero está en el total olvido. No te preocupes. ¿Acaso serás profeta? Creo que no. No te preocupes. No te alteres. Considera a Jesús. Sus mismos hermanos en Juan capítulo 7 le dicen, oye, ve a Jerusalén, ya es la fiesta en Jerusalén, van a haber multitudes. Ninguno que hace las obras que tú haces las hace en secreto. Ve, para que la gente te conozca. ¿O qué? ¿Tienes miedo? Dice, mi hora no ha llegado. Es la hora de ustedes. Ve, hacen su bulla ya. Pero mi hora no ha llegado. Entonces, y después va, pero en secreto, no para presentarse en público. Entonces, qué interesante, ¿no? Que dice, ni aun sus propios hermanos creían en él. Antes de eso, en Juan capítulo 6, está hablando con la gente y le avientan una piedra. Ahora sí, como dijo la señora otra vez, una piedronona. Porque él dice, no, si ustedes, si Abraham vio mi día y se gozó. Y dice, ¿cómo? Y dice, no, y si ustedes fueran hijos de Abraham, me amarían. Y dice, ah, nosotros no somos hijos de fornicación, tenemos un padre. ¿Y tu padre quién es? Y ahí le alcanzó el rumor de este Nazaret de que Jesús era hijo de fornicación. Que no era obra del Espíritu Santo, su concepción y nacimiento. Y así delante de todos dicen, bueno, pues hablando de ser hijos, ¿quién es tu papá? Y así, y con esa piedrada, con esa ¡pras! Y cae y rebota y todo, le dan a Jesús y le dan a José y le dan a María. Y a los padres de José y los padres de María y todo, porque es una desgracia y una deshonra. Y están diciendo, tú eres hijo ilegítimo. Y mira, nos dices que nos arrepintamos. Rectifica tu acta de nacimiento y luego veremos y hablaremos de estas cosas. Entonces, considera a Jesús que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Como dicen los viejitos, si de Dios hablaron, ¿qué no dirán de mí? ¿Ahora? Vamos a decirlo, porque los viejitos se sostuvieron sin Cristo. En la mayoría de los casos se sostuvieron con ese refrán cuando venían reprochándoles y acusándoles. Vamos a decirlo juntos. Si de Dios hablaron, ¿qué no dirán de mí? Si de Dios hablaron, ¿qué no dirán de mí? Si de Jesús hablaron estas cosas, ¿qué no dirán de mí? ¿Y por qué me sorprendo? ¿Y por qué me aflijo? Si de Él hablaron estas cosas. Y Él, tan puro, tan limpio, que no hubo engaño en su boca. Y se atreven a decir esas cosas. Y se atreven a decir cosas de ti y de mí. Y algunas, a lo mejor hasta son ciertas. Y todavía me espanto. Como que no va. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos a Romanos capítulo 8. Eso mencionamos brevemente al entrar a este estudio. Romanos 8, versículo 33. Parece que está lloviendo tanta movedera de hojas en sus Biblias. Qué rico se oye, ¿eh? ¿Ya tienen sus Biblias? Qué bueno. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, pueden ir y gritar tu precio delante de Dios, pero Dios te justifica. Justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de Él estamos firmes porque tenemos acceso a Él y en esta gracia en la cual estamos firmes. y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios y nos gloriamos en las tribulaciones. ¡Es blasfemia! ¿Cómo puedes gloriarte? Y gloriarse es jactarse, es presumir. ¿Presumes de tus tribulaciones? Gracias a Dios perdí el trabajo. Gracias a Dios me enfermé. Gracias a Dios torcí el tobillo. Y dices, no, mira, se metió el chanclas. ¿Y qué? ¿Cómo no sabes que es el favor de Dios en tu vida que Él te debilita y te limita y te lleva más cerca a Él en una posición de total dependencia en Él? Porque eso es lo más rico que puede haber, porque es vida abundante. Entonces, más cerca. ¿Cómo dicen en el himno viejo? Aún más cerca, cerca, cerca Dios de ti. O en otra versión, según tu denominación, llévame más cerca. Y cantamos eso y lo empieza a hacer Dios y empezamos a reparar. Y decir, no tanto. Nuestro Dios es fuego consumidor, eso ya vimos. Okay. Versículo 34, Romanos 8, 34. ¿Quién es el que condenará? ¿Alguien te acusa? Pero Dios justifica. ¿Pero quién condenaría? El que condena es el juez, el que da la sentencia, la condena. Es Dios, el juez. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que intercede también por nosotros. Entonces, ¿quién va a dar la sentencia? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Esas presiones literalmente o angustia cuando te sientes apretado? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? Esas cosas lejos de separarnos de Dios nos acercan a Dios. Hay muchos de nosotros que podremos decir exactamente eso. Tú llegaste a Dios por necesidad, quebrantado, desmenuzado, aplastado, atribulado, afligido, llorando. Llegaste, disculpa la expresión, pero si somos honestos, vamos a tener que decir que así fue. Llegamos a Dios como perros descaderados, atropellados, que no pueden ni caminar bien, sarnosos, llenos de parásitos, y Él nos recogió. Llegaste por dolor a Él. Y si el dolor fue el medio que Dios usó para traer perdón y esperanza a tu vida, ¿por qué el dolor ya no va a ser bueno? ¿Por eso el quebrantamiento ya no va a ser bueno?